¿Quieren que les cuente algo a propósito de la participación de la audiencia? En el primer tema, la renuncia de Gonzalo Fernández al Frente Amplio, una locura, una cantidad enorme de mensajes, opiniones, preguntas. En el segundo tema, el de la UNASUR, creo que vino uno. Interesante, ¿no?
Eso es lo que yo quería decir, aparte, que si a la gente le preguntan, ¿estuvo bien la UNASUR o no? El 90% no tiene la menor idea y el otro 10% no le importa.
Seguimos en tertulia, estamos con Marcelo Casoli, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Ángel Urruzola y como invitado Carlos Gutiérrez. Hablemos de este informe que acaba de dar a conocer la CEPAL en el día de ayer.
Van a haber pocos telegramas.
La pobreza y la indigencia en América Latina caerán en este año 2010 gracias a la vigorosa recuperación económica que muestran este año la mayoría de los países de la región, según dice un informe de la CEPAL que se dio a conocer ayer. El panorama social de América Latina 2010, presentado en Santiago por la Secretaría Ejecutiva del organismo, dice que se proyecta que la pobreza y la indigencia disminuirán respectivamente 1 y 0,4 puntos porcentuales en comparación con 2009, que fue cuando la región sufrió el mayor impacto de la crisis financiera internacional. De esta forma, se espera que el 32% de los habitantes latinoamericanos permanezcan en situación de pobreza y 12,9% en indigencia. Esto implica 180 millones de pobres, de los cuales 72 millones estarían en indigencia, retornando entonces a los niveles similares anotados en el año 2008. El informe de CEPAL destaca que a pesar de las fuertes repercusiones que la crisis tuvo en la región, en 2009 la pobreza solo aumentó un décimo de punto porcentual. En consecuencia, existe optimismo en que la región estaría retomando la tendencia a la reducción de la pobreza que había despegado en el año 2003. Te escucho, Gonzalo.
Les voy a dar unos datos para la audiencia, sobre todo, porque creo que son más relevantes que este informe que compara con 2008 y 2009. Miren estos datos, si no es interesante, y si no, tenemos que estar felices y orgullosos de cómo están andando las cosas desde ese punto de vista. Desde el año 1980 al 2000, la pobreza en América Latina solo se redujo del 46 al 42% en 20 años. Pero la cantidad de pobres aumentó de 190 millones a 209 por el crecimiento demográfico, ¿no? Así que ahora nosotros estamos en 32, dijiste tú. Es decir, estamos 10 puntos más bajo. Eso es lo que se ha reducido, 10 puntos. Y la cantidad de pobres, a pesar del incremento demográfico, está en 180 millones, que es solo 10 millones de pobres menos que en el año 1980. Eso no daría para estar muy contento, pero tenemos que tener en cuenta cómo ha aumentado la demografía. Es decir, yo creo que son noticias muy alentadoras estas. Es una excelente noticia para América Latina. Ha habido crecimiento, pero nuestro mayor problema, si volvemos a nuestra importancia como continente en el mundo y nuestro peso, es que estamos reduciendo esos inaceptables niveles de gente que está en la pobreza y en la exclusión.
Bueno, yo soy un poco... Sí, creo que son alentadores estos datos. Igual soy un poquito más pesimista que Gonzalo. Entre otras cosas porque yo creo que nosotros tenemos un problema, que en todo caso la pobreza y la exclusión social son hijos de la desigualdad.
No.
Y la desigualdad es un problema estructural.
Sí.
Y en América Latina se reproduce permanentemente. Entonces, nosotros tenemos vaivenes, vamos, venimos. Es cierto esa evolución histórica. Pero nosotros seguimos siendo, lo dijo Enrique Iglesias el 22 de julio del 2010 en el País de Madrid en una nota, casi 20% más desigual que África subsahariana. Somos 37% más desigual que el este de Asia y somos 65% más desigual que el conjunto de los países desarrollados. Lo dice Enrique Iglesias, la persona que a mí me merece la mayor confianza en estos temas. Yo sinceramente creo que nosotros hemos evolucionado en políticas sociales a nivel de todos los gobiernos de América Latina, se ha invertido mucho. Ha mejorado notoriamente el nivel de escolaridad porque todas estas prestaciones que se han hecho a nivel social han estado vinculadas a requisitos, lo que se llama las prestaciones condicionadas. Ha mejorado notoriamente la escolaridad, ha mejorado notoriamente los niveles de nutrición, han mejorado notablemente los niveles de salud a nivel de América Latina. Tenemos serios problemas en la integración de inserción laboral y de buena calidad, y ese es un tema fundamental en evitar la reproducción de la desigualdad social.
Carlos.
Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, un poco con audición, salud con lo que decís tú. El tema educativo es fundamental. Hay índices que han mejorado notoriamente, por lo menos desde la recuperación de la democracia, lo que yo conozco más, que la mortalidad infantil ha caído en forma, estamos a niveles de los países desarrollados.
¿Hablas en general de América Latina?
Sí, Uruguay, ahora estoy hablando de Uruguay. Estoy hablando de Uruguay.
Es un fenómeno bastante más complejo, ¿no?
Pero pienso que el problema educativo sigue, y sigue en el Uruguay. Es decir, y pienso que eso está un poco en el tratamiento que se ha dado a la pobreza. Una de las recomendaciones de la CEPAL, que es la transferencia de rubros hacia la familia con niños de 0 a 14 años, acá se ha cumplido. Lo que no se ha cumplido son los controles de las contrapartidas. Porque esa transferencia de rubro es para mejorar la nutrición del niño, la vivienda y el vestido. Y nadie controla nada.
Es cierto que hay planes como Chile Solidario, como Plan Familia en Brasil. Y creo que buena parte del plan de emergencia.
Yo estoy hablando acá del Uruguay. Es decir,
cuanto
mucho se exige que el niño esté inscrito en la escuela.
¿Sabes cuál es el problema mayor? Lo
de Marcelo Pérez,
que me falta, Ángel.
Después que Juan Ángel diga su brevísima intervención.
Sí. Yo coincido. En general está interesante, vos viste el vaso medio lleno. Marcelo creo que puntualiza cosas que son importantes, yo también estoy de acuerdo, o sea, la desigualdad en América Latina es algo espantoso y eso nos tiene que llamar la atención. Si revisamos las cifras vemos que Uruguay es de los que más bajó la pobreza. Uruguay tiene los mejores números, pero los mejores números en los últimos años.
Y con un piso de desarrollo humano
muy superior. Yo estoy contento en el sentido que durante los gobiernos del Frente Amplio, es así, pero bajó mucho más que lo que bajaron.
A partir de 2003.
Bueno, pero bajó. No, pero estoy hablando de estos números que tenemos acá, de los años 2008, 2009, cómo bajó en Uruguay del 14% al 10,7%. Es mucho si lo comparás con lo que bajaron los otros países, que bajan un punto. Algunos aumentaron, desgraciadamente. Algunos muy poco aumentaron, que son décimas, como el caso de Ecuador, pero aumentó y no poco México, que es un país muy rico, que tiene muchas posibilidades y que está enmarañado, subiendo la pobreza, el tema del narcotráfico y demás. Yo creo que el desafío para Uruguay es encarar el tema de las desigualdades. La desigualdad social en el Uruguay nos está condicionando, porque es un país que le está yendo muy bien, y que nosotros tiene una escala pequeña, nosotros tenemos posibilidad de hacer lo que sea un país ejemplo, un país donde realmente así como se pudo testear en realidad el plan Ceibal y hacerlo a la escala de un país, no había otro país donde se pudiera hacer, creo que los temas de la pobreza los debemos poder resolver de esa manera, ¿no?
Gonzalo,
a mí me gustaría contestarle.
¿Por qué estás
a los
ahí
dos?
Esperando.
No, está bien, digo, se sabe, América Latina en todas las publicaciones sale como el continente más desigual. La desigualdad es un problema muy importante, pero si está disminuyendo la pobreza, Marcelo, a mí el tema de la desigualdad no me importa, la desigualdad de ingresos no me importa tanto, porque la desigualdad de ingresos es una comparación entre el que más gana y el que menos gana. Ahora, te voy a decir una cosa. Si vos tomás Estados Unidos y comparás lo que gana el 1% que gana más con el 1% que gana menos, son mucho más desiguales que nosotros. Muchísimo
está bien,
más.
Está bien.
Entonces, lo de la desigualdad es muy relativo.
Pero tenés un sector intermedio gigantesco en los
digo,
países.
Por eso digo. Entonces, Estados depende. A mí lo de la desigualdad no importa. En Chile, que hizo desde el gobierno de la Convergencia Democrática, que hicieron grandes progresos en eliminar la pobreza, igual la desigualdad no aumentó porque la gente que más ganaba, ganó muchísimo más. Entonces, yo creo que desigualdad de ingresos no es el tema. Ahora, lo que tú decías es cierto. Hay desigualdades estructurales. Por ejemplo, hombre-mujer, rural-urbano, joven-viejo. Esas cosas estructurales, el Estado tiene que intervenir y tiene que cambiar.
Pero porque
esas
desigualdades hacen a la reproducción de la desigualdad
pero no
y hacen
la
a la
ingreso,
reproducción de la pobreza.
La de ingresos es más relativa. A mí, si la pobreza está disminuyendo y la indigencia está disminuyendo, yo acompaño, yo estoy feliz.
Yo, sinceramente, discrepo, no sé si yo discrepo de punta a punta. Hay un problema central en todo esto que tiene que ver con la condición humana, ¿sí? Atrás de la desigualdad está el tema de la condición humana. Yo no me puedo olvidar de eso, no es una estadística. ¿sí? Yo que vengo de las ciencias sociales, sinceramente es una estadística la pobreza. Yo la mido en función de los indicadores que elija y la pobreza es más o menos, depende cómo la elija. Entonces, ojo con entender los números y hacer interpretaciones sobre la dignidad humana, sobre a partir de un indicador.
Bueno, y la desigualdad entonces
Gonzalo,
también...
cuando hay un problema serio entre las aspiraciones y mis posibilidades de concreción, cuando se genera esa brecha enorme en una sociedad, cuando hay sectores, familias enteras, que hijos que están condenados desde el nacimiento porque la estructura de posibilidades está destruida.
Sí, sí, pero, dejo, ¿pero qué me estás... ¿Por qué lo que discrepas te quiero de punta a punta?
Yo ¿por qué discrepo? Porque yo creo que el tema de la desigualdad es central. Y vos decís que a vos no te importa
La desigualdad. No dije. Lo que yo digo es que si yo estoy en un país en que la pobreza y la indigencia está disminuyendo, a mí el tema de la
desigualdad... ¿Pero a vos no te importa la distribución del ingreso?
No, por supuesto que sí
pero
que me importa.
Pero tiene que ver, porque en realidad...
Pero no es... Pero si a mí, si yo estoy viendo estas cifras y estos avances, yo te digo, tarde o temprano el problema de la desigualdad se mejora. Y si no se mejora, es porque los que están ganando más siguen ganando una cifra. Bueno, y no es eso lo que me va a quitar
el sueño.
¿Sabes
lo que pasa, Gonzalo?
Lo que sí me quita el sueño es la indigencia. Lo que sí me cuesta es justamente la condición de esa gente que no tiene oportunidades en la vida. Pero con estos resultados, yo digo, hay mucha más gente que en América Latina hoy día no está siendo excluida. Y eso sí me importa.
Desde la audiencia hay... quienes se preguntan qué pasa, por qué los números dicen, en el caso de Uruguay, esa evolución positiva, y por otro lado la realidad parece mostrar lo contrario. Dice concretamente Rolo, yo veo mucho más gente durmiendo a la intemperie, ¿o es un espejismo? ¿Qué implica esto?
Yo creo que hay que diferenciar, la discusión de la CEPAL es una discusión más global sobre América Latina, y otra cosa es Uruguay, otra cosa es Chile, hay indicadores, son países distintos, que tienen desarrollos humanos distintos, nosotros estamos a la cabeza en ese aspecto, y tenemos una visión desde nosotros distinta. Cuando vemos América Latina, involucramos el tema de la marginalidad en la que viven los indígenas. El problema de los afrodescendientes.
Sin duda.
En el Uruguay hay un avance enorme en tema de género, habrá mucho para avanzar, pero en América Latina la pobreza vinculada a género es brutal, tremendo.
Sin duda.
Entonces, yo cuando hablo del informe de la CEPAL, si querés discutimos Uruguay, pero es otro tema, es otra discusión. Con respecto a América Latina tiene una desigualdad estructural que no se apunta a solucionar. El Estado no interviene en políticas que sean efectivas en quebrar esa estructura, y mientras siga generando asistencias de las características que está realizando, tiene paliativos a la pobreza, no soluciones definitivas.
No, pero yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Cuando reescuches la tertulia vas a ver que no estoy...
La voy a reescuchar y te voy a mandar un mail y vamos a conversar fuera de la tertulia.
La visión un poco ácida de Marcelo yo la comparto, porque si vos ves los números de América Latina avanzando de a un punto por año, ponele, o sea, hay familias que están... que no pueden vivir y que los hijos se les mueren y algunas de esas familias entonces tienen que esperar 30 años, 40 años, o sea que deberían asumir de que están liquidadas, que está todo el pescado vendido.
Por eso te leí las cifras de 1980 a 2000, que fueron espantosas.
Claro,
entonces
pero
cuando me contrastás con esto, yo digo, estamos mejor.
Sí, pero decenas de millones y decenas de millones de familias, y entonces tenemos que acelerar. Si América Latina lograra tener los números que tenemos en Uruguay, y después lo de Uruguay que planteaba el oyente, yo creo que en realidad hay gente que duerme en la calle, pero son algunos cientos de familias. O sea, eso no necesariamente nos sirve para medir, y además viene el buen tiempo y hay más gente que se queda y dejan de ir a los refugios. Y que en Uruguay tenemos sectores de marginalidad y tenemos sectores de gente muy pobre, eso es así, y que los tenemos que encarar, y que yo creo que el tema de la desigualdad está ligado al tema de los impuestos, que los sectores que están ganando fortunas están pagando poquísimo, y eso es la realidad, que en las zonas francas están exportando...
Ese es un factor.
Cosas exponenciales, los aumentos, porque todos sabemos que hay grandes empresas instaladas en zona franca y que los beneficios no los generan adentro del país, los generan adentro de la zona franca. Y después de la zona franca exportan y no pagan un mango para reducir esa pobreza. Entonces el Uruguay es un país que está en condiciones de reducirla muchísimo más con otras medidas impositivas.